Continuamos con nuestra serie, Larga Jornada de Pablo a Roma. Y el estudio de hoy lleva el título, Fuertes Choques con Poder. ¿Qué clase de poder se necesita para impulsar al espacio algo que pesa 4.5 millones de libras y tiene una altura como de 184 pies? Me refiero al Space Shuttle. 4.5 millones de libras, y se cree que la mayor de parte de este peso son los tanques de combustible que se necesita para impulsar 7 billones de fuerza para empujar este vehículo al espacio. Se cree que esta nave espacial, una vez que llega a su órbita, corre como por 17,000 millas por hora. Imagínense, y no se preocupan de que haya una patrulla por ahí, pues que nos dé una multa. Simplemente continúa con un poder majestuoso. Todos sabemos que ese poder, según dicen ellos, miden esa velocidad y esos efectos en términos de Gs. Son los tipos de términos que usan para medir esta velocidad, y dice que cuando esta nave entra al espacio, los tripulantes se sienten estáticos porque se sienten amarrados a sus sillas, porque cuando esa presión los aprieta, esto hasta les impide la circulación normal en su cuerpo. Los músculos se sienten estáticos. Y dice que cuando llegan a un nivel de 4 o 5 Gs, se sienten como estatuas. Tienen que estar entrenados y llevar el equipo adecuado para poder sobrevivir ese tipo de presión. Yo recuerdo hace algunos años, confronté mi propio fuerza, 250 voltios de electricidad. Nos encontrábamos en Escocia y me arrimé al micrófono para comenzar, y con mis labios toqué el micrófono sin saber que estaba adecuadamente aterrado. Caí al piso, y cuando pude hablar les dije a los que estaban conmigo, ¿vieron ustedes ese relámpago? Y dijeron, no, la verdad es que casi caías muerto. Entonces vamos a ver que Pablo el apóstol en Efeso confrontó fuerzas espirituales y malignas. ¿Cómo los confrontó? ¿Cómo los trató? ¿Y qué lecciones podemos aprender nosotros de ello? Vamos a ver este estudio y el estudio del próximo en el capítulo 19 de los Hechos, versos 19 a 22. Cuando ustedes lean estos versos van a decir, esto está medio raro, pasar dos estudios. ¿Por qué? Porque encontramos historias medias raras. Número uno, esto nos va a mostrar cómo en Efesio Pablo hizo la decisión fundamental de viajar hasta Roma, al corazón del Imperio Romano. Número dos, nos va a mostrar la clase de relación que Pablo tenía con las fuerzas sobrenaturales y espirituales, buenas y malas. Esto nos va a contestar algunas preguntas. La pregunta número uno, la pregunta de los milagros. ¿Qué son milagros? ¿Qué eran milagros? ¿Esperamos tiempos para nuestros días o eran nada más para los tiempos apostólicos? Número dos, si los milagros existieron solamente en los tiempos de Pablo, o nos debemos de intimidar. En otras palabras, la realidad escondida de lo sobrenatural debe de hacer efecto en nuestro tiempo mientras caminamos, vivimos y trabajamos en nuestra cultura. Vamos a ver el capítulo 19 de los Hechos, comenzando con el verso 11 para ver los que vamos a leer. Verso 11 dice, hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malignos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Exiba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo a los espíritus malos, dijeron: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en que estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los judíos que habitaban en Efeso, así que judíos como griegos tuvieron temor de todos ellos, y eran magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así que crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Y pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer a Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Así que Pablo se encuentra en Efeso, una ciudad famosa por dos cosas. Número uno, el templo de la diosa Diana, el edificio más grande en el completo imperio romano. La diosa Diana era honrada ahí. Número dos, Efeso era famoso por sus cultos, por sus prácticas mágicas. Se encontraban papiros, pedazos de escritos, materiales escritos, y se podían deletrear de que si ahí se adoraba a la diosa Diana, porque eso se consideraba ese templo una de las 7 maravillas del mundo. Después de esto venimos a ver lo que encontramos que Pablo se encontró en Efeso y estuvo allí más tiempo que ningún otro lugar. Después que leemos esto, leemos que Pablo llegaba a la sinagoga porque esa era su costumbre, porque el evangelio era para los judíos primeramente y después al griego. Así que Pablo iba a sus sinagogas y les predicaba, porque Pablo era una máquina predicadora. Era su estilo, así que no lo aceptaban, lo odiaban, lo expulsaban de su ciudad. Pero el apóstol Pablo en los siguientes 2 años rentó un salón, es lo que entendimos por los libros históricos, que rentó un salón de un individuo llamado Tirano. Así que nos preguntamos de dónde obtuvo este señor su nombre. Obviamente fue sobrenombre, o sus padres así lo nombraron, o sus estudiantes lo llamaron Tirano. Pero con todo esto, sabemos que Pablo rentó este salón y se quedó allí por 2 años, los enseñaba y los instruía en el evangelio. Lo que vamos a ver en este estudio de hoy y en el estudio próximo, vamos a encontrar 4 niveles, 4 etapas de poder espiritual que Pablo encontró en Efeso. Así que en el estudio de hoy vamos a ver 2. Dos puntos. Vamos a considerar el punto sobrenatural que Pablo encontró. En el verso 11 leemos, dice: y hacía Dios milagros extraordinarios. Veamos que la fuente era Dios, no Pablo. Por eso dice aquí: y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Si ustedes tienen una edición moderna en su Biblia, van a encontrar que dice que Pablo hacía milagros extraordinarios. Yo me río con esto porque me pregunto, ¿qué sería un milagro extraordinario? ¿Qué es un milagro extraordinario? Todo milagro, por su propia definición, es una obra extraordinaria, algo raro, naturalmente que lo es. Pero esto nos trae, y podemos ver dos errores que hacen algunas personas cuando ven milagros. El error número uno es que hay veces que las gentes tratan de naturalizar los milagros, es que lo ponen como un evento común, y con esto degradan la definición de lo que es un milagro. La gente a veces dice, cada vez que nace un niño, esto es un milagro. Eso no es un milagro, esto sucede todos los días y en todos lugares. Es algo regular que siempre sucede. Cada vez que sale el sol es un milagro. Cada vez que el sol se pone también es milagro. Cada vez que encontramos un estacionamiento para nuestro automóvil en tiempos navideños es un milagro. Quizás sea un milagro, pero para definir un milagro es un evento extraordinario por el cual Dios interviene. Entonces, es un poder que se ejercita es algo divino con un propósito divino. Vamos a ver la definición que algunos dicen acerca de los milagros. Es error número uno que naturalizan. Error número dos que la gente hace es trivializar en la forma que lo explican. Dicen, bueno, encuentras gente ingenua, supersticiosa, que tratan de explicar algo que en verdad no entienden y dicen que, y le llaman milagro. Hay gentes que tratan de verse más iluminados como cristianos, pero llegan a ser tan ingenuos que no, ni siquiera pueden explicar lo que es un milagro. Ese es antiguo. Los antiguos filósofos como Celso y algunos otros babilonios, Popurí y otros que se consideraban filósofos modernos, ellos tratan de explicar los milagros de esta manera. Yo entiendo, para un incrédulo tratar de explicar los milagros, o unos ateos o agnósticos, yo puedo ver la fuente de donde ellos entienden, o cómo ellos entienden. Lo que a mí me sorprende es que mucha gente hasta afirmen ser cristianos, creyentes, seguidores de Cristo, y de la forma que actúan parece que tratan de ayudar a Dios. Y rebajan el poder de Dios a nivel humano, dicen, de veras no fue milagro, simplemente están explicando un evento sobrenatural, por eso es que trivializan el milagro. Por ejemplo, si vas a leer algunos eruditos cristianos su punto de vista acerca del punto del el Mar Rojo, vas a leer quizás algo así. Dicen que el Mar Rojo no se abrió y que los hijos de Israel no pasaron por tierra seca. Es verdad lo que sucedió, que no había ningún Mar Rojo, sino que era un mar de coronas o coronado. Y dicen que es una área que se encuentra en la península egipta, donde el agua estaba a un nivel tan bajito como 6 pulgadas donde los hijos de Israel cruzaron. Así que por eso dicen que no fue milagro, simplemente caminaron sobre esta agua de 6 pulgadas, lo que nos lleva a pensar que fue un milagro más grande porque ellos mismos creen que todo el ejército egipcio se ahogó en ese mar, así que ese mar era de solamente de 6 a 18 pulgadas, eso fue un milagro más alto. Aún hay algunos comentaristas modernos que quizás son unos más ingenuos que otros. Estos comentaristas del Nuevo Testamento comentan y dicen, se refiriéndose a estos milagros, trata de explicar y quitarle lo milagroso. Por ejemplo, William Barclay es uno de estos. A mí me gustan sus comentarios por la forma que explica y me río de él, porque este individuo interpreta los milagros, por ejemplo, dice, el comentario de William Barclay acerca de los milagros de cuando Jesús alimentó a los 5,000 con 5 panes y unos pececillos, dice, en verdad no fue milagro. La verdad es que todas las gentes traían sus propios bastimentos, pero eran miserables. No querían sacar su bastimento y comenzar a comer, porque decían que si alguien los veía tenían que compartir, así que continuaban escondiendo su alimento. Hasta que un chamaco decidió sacar su bastimento y compartir con Jesús, así que todos vieron, se sintieron tan comprometidos que sacaron su bastimento y comenzaron a comer y compartieron todos unos con otros. Así que Barclay continuó explicando el milagro de Jesús caminó sobre las aguas en una forma muy risueña. Dice, la noche que dice que Jesús caminó sobre las aguas y venía caminando hacia sus discípulos. De veras lo que sucedió, que aquella noche el barco en que estaban los discípulos, el aire lo empujó al norte, a la parte norte del mar de Galilea, donde en verdad que el agua estaba como a 6 pulgadas en el nivel. Así que Jesús estaba caminando en la playa. Así que los discípulos, porque parece ser que estaba oscurecido, quizás había una luz de luna, ellos desde su barco podían ver y les parecía que Jesús estaba caminando sobre el agua. En verdad estaban caminando en la playa, en la arena. Esto me hace reír otra vez, porque Pedro dijo, Señor, si eres tú en verdad, permíteme que yo camine sobre el agua e ir a ti. Ellos mismos creen, porque la Escritura dice que Pedro comenzó a ahogarse y clamó al Señor por ayuda. ¿Cómo se estaba ahogando Pedro? ¿En 6 pulgadas de agua? Esto es muy poderoso. Aquí le damos crédito al hombre que puede expulsar un vehículo que pesa 4.5 millones de libras. Y le damos crédito que el hombre impulsa este vehículo al espacio. La verdad es que Dios inventó las fuerzas naturales y Dios puede intervenir a la hora que él lo desee en estas leyes naturales. Y cuando Dios lo hace, este es un milagro. Para nosotros es un milagro, para Dios es algo simple y para nosotros es un milagro. Por ejemplo, veamos este ejemplo. 4.5 millones de libras de peso en tierra, ya sea nave espacial o no. La ley de la gravedad demanda que este espacio, este vehículo continúe aferrado a la tierra. La única forma que puede subir al espacio, no solamente quitar la fuerza de la gravedad, sino superar la fuerza de la gravedad, uniendo el poder de combinando otras leyes de la naturaleza como propulsión o aerodinámicas. Estas dos leyes, uniéndolas en una forma correcta y perfecta, este vehículo va a ir y viajar en el espacio. Pero Dios, por ser Dios, Él puede intervenir en nuestro ambiente y usar o cambiar las leyes sobrenaturales. Yo recuerdo un tiempo, yo tenía un vecino que era mi amigo y en el sótano de su casa tenía trenecitos eléctricos. Yo creo que él gastaba todo el tiempo que tenía libre componiendo aquel trenecito sobre vías, tenía casitas, edificios, vagones, diferentes tipos de trenes. Y él se sentaba a un lado y con un control remoto controlaba aquel trenecito. Pero de vez en cuando alguno de los vagones se descarrilaba y mi amigo ponía su control a un lado, pisaba entre las vías y levantaba aquel vagón o aquella casita que se había descarrilado y ponía aquel vagón en los rieles. Regresaba a su silla, se sentaba, continuaba disfrutando de aquella su creación que había instalado en el, basement, en el sótano de su casa. Así que Dios, de la misma forma, Él viene a la tierra que Él creó, el mundo que Él creó, y a cualquier tiempo que Él desee, para su propósito, va a intervenir y sobrepasar la ley natural, actuando en su propio ambiente que Él creó. Aquí Pablo el apóstol en Efeso, pero todavía dice que hacía Dios milagros extraordinarios. ¿Qué sería lo que sucedía? ¿No acaso todos los milagros son extraordinarios? ¿Qué quiere eso decir el escritor cuando dice que milagros raros, extraordinarios? Yo podría pensar y sumarizar que hasta este punto Pablo había hecho algo y la gente presenciaba algo que nadie había presenciado, porque en el libro de los Hechos encontramos muchos milagros. El apóstol venía, ponía las manos sobre los enfermos, clamaba el nombre de Jesús para que todos supieran de dónde venía o qué era la fuente de aquel milagro. Con todo y esto eran eventos raros y extraordinarios. Pero lo que hace esto extraordinario fue que dice que aún los pañuelos o las bandas que llevaba Pablo en sus frentes y los delantales o sudarios los llevaban a los enfermos y las enfermedades se iban. Entonces, la ropa que Pablo llevaba para cubrir su cuerpo vino a ser como conductos de poder que ellos utilizaban. Esto se ve curioso. Permítanme reírme un poco. En mis archivos tengo número de cartas que he recibido de evangelistas en la televisión que dicen que son milagrosos, y en sus cartas dicen y citan este verso, así como Pablo, los pañuelos de Pablo sanaban, así que este pañuelo que yo te envío en esta carta, yo oré, lo ungí y te lo envío, y si tú me envías tu finanza este fin de semana, recibirás tu milagro. Yo leo esas cartas y me río cuando dicen, yo lo ungí. Me pregunto yo, ¿pero sudaste sobre estos pañuelos? Ustedes dirán, la palabra pañuelos, literalmente en el idioma de ellos era sudairian, quiere decir en griego que era una tela que usaban en sus frentes o en sus cuerpos cuando sudaban, porque Pablo, como era fabricante de tiendas, sudaba. Estos pañuelos están apestosos, y para que alguien sanara con estos pañuelos apestosos, eso era raro y era extraordinario. Eso es a los sudarios a que aquí se refieren, o pañuelos. Naturalmente que esto era algo raro. Es cierto que aquello era raro, pero ahora veremos lo que sucedió con la mujer que sufría de flujo de sangre, que encontramos en el Nuevo Testamento, que había sufrido ese flujo de sangre por 12 años. Este milagro está registrado en el Evangelio de Marcos, capítulo 5. ¿Qué sucedió cuando esta mujer dijo, si yo puedo tocar el borde del manto de Jesús? Jesús respondió en una forma muy rara diciendo, ¿quién me ha tocado? Los discípulos dijeron, Jesús. La gente se está apretando, todos te están tocando, pero Jesús dijo, yo percibí que de mí salió fuerza, poder de sanidad. El toque de fe, Jesús lo recuerda. Es algo así como el tiempo aquella vez cuando Jesús tomó tierra en sus manos, escupió, hizo un poquito de lodo y lo puso en los ojos del enfermo y le dijo, ve y lávate. ¿Acaso había algo de magia en aquel lodo? ¿Había algo de mágico y místico en el borde del manto de Jesús o en los paños de Pablo que vemos también en el capítulo 5 de los Hechos de la sombra de Pedro? Estos son puntos de contacto, ni tenía ninguna virtud milagrosa. Esto simplemente nos llama que es un punto de contacto donde la gente puede derramar su fe. Aquella mujer dijo, yo sé que si tomo el borde de su manto, seré sana. Cuando él lo tocó, ella descargó su fe en Jesús y Jesús cooperó con su soberanía y la sanó. Y ella sanó. Es lo que sucedía con los pañuelos de Pablo y esto era punto de contacto. Una pregunta más que surge con esto. Eso fue entonces. ¿Y qué ahora? ¿Qué sucede hoy con esos milagros? ¿Acaso esto era solamente para la iglesia primitiva? Muchos se preguntan y dicen, cuando yo leo el libro de los Hechos y yo vivo mi vida en Albuquerque a diario, parece que veo dos diferentes mundos. Leo el libro de los Hechos y veo todos estos milagros, pero yo veo en mi vida solamente un inmenso tráfico. Así que esto simplemente sucedió en la iglesia primitiva y nosotros no esperamos ver milagros en nuestros días. Entonces es interesante, si tú lees el libro de los Hechos, te vas a encontrar y descubrirás que hay como 30 milagros en el libro de los Hechos. Son muchos milagros. Quizás vas a decir, los milagros sucedían todos los días. Pero quizás falles y no entiendas que estás leyendo el reporte de eventos que sucedieron en todo el mundo mediterráneo en un periodo como de 30 años. Esto no trae un porcentaje como un milagro por años, por lo menos en alguna parte en el mundo mediterráneo. Yo creo que eso se puede ver muy fácil. Yo no creo que es algo que era solamente para los tiempos apostólicos. Mucho después de la era apostólica, gente responsable sintieron la necesidad de escribir los milagros que sucedían con frecuencia. Vamos a leer algunos de estos. Irineo vivió como por el año 130 o 200 después de Cristo. Él escribió, algunos todavía continúan sanando los enfermos con la imposición de las manos y son sanos aún más. Algunos resucitan de haber estado muertos y la gente los ve y yo mismo los he visto. Eso fue mucho después de la era apostólica. También San Agustín escribió como por el año 354-430 después de Cristo, escribió su libro. Uno de estos libros se llama La Ciudad de Dios y fue con lo que se hizo famoso San Agustín. San Agustín escribe y dice, ¿qué puedo hacer? No puedo escribir todos estos milagros que estoy testificando. Un poquito más cerca de nuestros tiempos, por el año 1500, Martín Lutero escribió y dice que tenía un amigo llamado Felipe Melanchthon, era su asistente, dice que se enfermó y casi estaba muerto, estaba inconsciente que aún ni podía abrir sus ojos, así que no podía ver. Estando en su cama, Martín Lutero dice que él entró en su habitación, oró sobre él y clamó a Dios. Esto es lo que Martín Lutero escribió. Y escribió en la pared de su habitación una escritura, Salmo 118, verso 17, que dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Notemos que Martín Lutero dice que su amigo sanó inmediatamente. Así que este fue poder divino para propósitos divinos. ¿Vemos esto en nuestros días? Seguro que lo estamos viendo. Principalmente en iglesias que se asimilan a la iglesia primitiva. Esto es poder divino para propósitos divinos. Cada vez que Dios quiere venir y tocar sus leyes naturales o cambiar sus leyes naturales, así que esto no quiere decir que tú cuando despiertas por la mañana vas a esperar que Dios haga tu milagro de cada día. Eso no sería milagro. Dios lo hace cuando Él desea para sus propósitos Y por eso es que vemos en nuestro estudio de hoy que los milagros extraordinarios eran hechos por las manos de Pablo y sus discípulos. Vamos a ver el gran poder de Dios en el verso 12 de capítulo 19 de los Hechos. Y dice, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de sus cuerpos las enfermedades que iban a ellos. Verso 13 dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaban invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. ¿Qué eran estos espíritus malignos que aquí menciona? Yo les digo a ustedes, eran demonios, diablos. Eran espíritus malévolos. Algunos de ustedes cuando oyen esto se preguntan, ¿en verdad tú esperas que yo crea literalmente que había demonios o que existen demonios? Yo te digo, sí, los demonios son reales y existen, pero Satanás desea más que nada que tú creas que él y ellos no son reales. ¿Por qué? Porque todo enemigo llega a ser más peligroso cuando sus enemigos no le dan crédito de que está y que está activo. Es una realidad espiritual. Y para que los demonios exista y tú lo dudas, te tiene, ya te tiene. Así como hay dos errores que hacen las gentes acerca de los milagros y no creen en que hay demonios. Un error que hacen las personas es cuando se obsesionan. Lo vamos a leer en algunos momentos y también en el estudio que siguen. Obsesión. El otro error, el más común, es negar la existencia de los demonios. Es algo así como milagros que muchos ingenuos no lo quieren creer ni creen que existe el diablo. Así que si tú le preguntas a la mayoría de la gente acerca de los demonios, en sus mentes están pensando de algún chiste que vieron en la televisión o oyeron en la radio o huyeron de sus amigos, que muchos dicen puede ser que sea Satanás, y hacen muchos chistes acerca del diablo, de los demonios. Figuran un mono rojo con cuernos, una horquilla en sus manos y con una cola larga. Como dos niños de 6 años que estaban platicando y uno le dijo al otro, yo no creo en los demonios. El otro dice, ¿no crees en el diablo? La Biblia siempre dice que el diablo existe. El otro niño le dice, sí, pero el diablo viene a ser algo así como Santa Claus. Para el fin de las cosas, sucede que es tu papá. Gracias, hijo, por tu expresión. La mayoría de la gente tratan de pensar en que así es como estos niños, de que Satanás no es real. Vamos a ver las palabras que dijo Señor en el capítulo 10 de Lucas. Dice, yo veía a Satanás descender del cielo como un rayo. En otras palabras, yo estaba allí cuando los demonios fueron expulsados del cielo. Supongamos que eso es verdad, y yo te digo, es verdad porque Jesús lo dijo, es verdad. ¿Qué está haciendo Satanás en nuestros días? ¿Qué es su obra principal? Engañarnos. Engañarnos y distraernos. Si él puede lograr que la gente quede distraída y engañar, ¿qué piensan acerca de la vida espiritual, acerca del cielo, el infierno y la eternidad? Satanás ha logrado su objetivo. Jesús lo explicó de esta manera. Cuando habló de la palabra del sembrador, dijo, la palabra de Dios es sembrada. Pero tan pronto como alguna gente la escucha, viene Satanás y se la lleva porque había sido sembrada entre pedregales o no había enraizado. O sea que cuando tú oyes su mensaje, notas cuando tú le testificas a alguien, tan pronto que tú te retiras, esa persona se olvida de la palabra que oyó. Y Satanás se lleva la palabra de Dios. Dwight Lyman Moody decía, yo creo en Satanás y en el diablo porque la Biblia dice que existe. Número dos, yo hice negocio con ellos, con los demonios. Todo creyente tiene que aceptar que hizo negocios con Satanás y esto no es de gozo ni agradable. Notemos algo en el verso 12 que también se ve en el verso 13, dice, espíritus, o sea que habla de espíritus en término plural. Esto nos trae una pregunta. ¿Cuántos demonios hay? Yo te digo, muchísimos. ¿Qué tal muchísimos por una respuesta teológica? No sabemos exactamente cuántos, pero sí sabemos que cuando Satanás cayó del cielo y Jesús dice que él los vio como caían del cielo, dice que una tercera parte cayó. Capítulo 12 de Apocalipsis dice, refiriéndose al diablo, el diablo y su cola arrastraron una tercera parte de las estrellas del cielo y los arrojó. Unos cuantos versos más bajo en el verso 9 de Apocalipsis 12 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Está bien claro aquí. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Una tercera parte de los demonios fueron arrojados. ¿Una tercera parte de qué número? No sabemos, pero entendemos que cuando Pablo en el capítulo 5 de los de Apocalipsis, Pablo dice que miró 10,000, 10,000, 10,000 y miles y miles y miles, quizás millones de millones de demonios cayeron del cielo porque fueron arrojados. Si esos fueron demonios que fueron arrojados, así que dos terceras partes de ángeles quedaron en el cielo. Esto te debe de dar valor, porque mucha gente se obsesiona cuando leen de esto. La gente habla acerca del poder del diablo. El diablo está aquí, el diablo está allá. Yo te digo, solamente una tercera parte de demonios cayeron, así que dos terceras partes, la mayoría, están a tu lado. Con todo el que tienes el Espíritu Santo y Jesús y Dios Padre, todos esos están a tu favor, así que estás seguro. Porque solamente una tercera parte de demonios fueron arrojados a la tierra. Así que estos espíritus malignos forman una organización bien organizada. No solamente están corriendo ahí sin dirección, sino que siguen órdenes estrictas. Pablo dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra poderes, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todos estos demonios están organizados y hay alguien que los está dirigiendo con toda precisión. Y todo este montón de demonios organizados te odian. Todos son tus enemigos. Yo quiero que todos entendamos esto. Esto te debe de alegrar. Son buenas noticias. Tú dirían, ¿cómo que son buenas noticias? Sí, son buenas noticias. Porque Charles Spurgeon lo explicó de esta manera. Yo prefiero tener al diablo como mi enemigo en lugar de amigo. Si vas a tener alguna relación con el diablo o demonios, quieres tenerlos como tus enemigos, no como tus amigos. Si tú no has entregado tu vida a Cristo, entonces ellos son tus amigos. Estás exactamente donde los demonios te quieren tener. Pero si tú entregas tu vida a Cristo y aceptas al Señor Jesucristo, los mismos demonios se van a ser tus enemigos en ese instante. Esa es la relación que tú quieres tener con los demonios. Entonces, Pablo confrontó estos poderes. Antes que concluyamos, nos queda un poco de tiempo para ver la autoridad superficial. Vamos a ver el verso 13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos diciendo, «Os conjuro por Jesús el que predica Pablo». Esto no quiere decir que ellos ordenaban a los demonios que hicieran ejercicios como decir, «Ahora háganos 10 lagartijas», sino que los expulsaban, es lo que hacían. Y decían, que en el nombre del Señor que invoca, en el nombre de Jesús, diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Recuerden que ya les expliqué que en Génesis se practicaba la magia. Estos son tiranos. Imagínate que estas personas estaban siempre buscando espíritus para expulsar. Esto lo veremos en los estudios futuros. Hace algunos años que yo recibí una llamada telefónica. De repente esta persona decía, ¿usted reparte? Yo en verdad creía que buscaba una tienda donde, un restaurante de pizzas. Cuando dijo, ¿usted reparte? Lo que quería decir, ¿usted reparte bendiciones para que los endemoniados sean libertados? Este individuo estaba experimentando la presencia de los demonios y estaba buscando a alguien que pudiera librarlo. Y me preguntaba si yo tenía autoridad para que él fuera librado. Yo dije, yo no voy a andar persiguiendo demonios, ni soy exorcista. También vemos, como dice en el verso 14, que había 7 hijos de un tal Esiba, judío jefe de los sacerdotes, que hacía esto. ¿Ustedes saben lo que es un hijo de predicador? Hijo de pastor, en este caso eran 7 hijos de un predicador, de un sacerdote. Su papá era el jefe de los sacerdotes. Quizás esto lo hacía en Jerusalén, o se había educado en Jerusalén. Estos 7 hijos habían sido hijos desobedientes, porque dice Deuteronomio y Levíticos nos dice que no debían de participar magia. Como que era, el Talmud judío nos dice que entre más y más los sacerdotes judíos venían a ser exorcistas con todo y que sabían que era prohibido, pero les gustaba la actividad. Se divertían, lo sentían divertido. Dice que en Jerusalén todos los rabinos se debían de familiarizar y tener conocimiento de las artes mágicas, porque decían que si alguna vez tenían que confrontar casos de magia, tenían que saber cómo confrontarlo, cómo tratar. Así que este sacerdote posiblemente tenía este conocimiento, y sus hijos habían crecido en su hogar, veían la actividad de su padre y les interesaba, y creían que no era peligroso. Lo que nos trae a nosotros una verdad y una advertencia. La advertencia es que todas las personas que crecieron en un ambiente muy cristiano y muy bíblico tienen que tener cuidado. Cuando tú creces en un hogar donde oyes mucha Biblia, mucho acerca de Jesús, siempre vas a la iglesia, puede llegar a un punto tan familiarizado que caes en una rutina. Tengan cuidado, este es peligroso. Y algunas personas que intentan vivir una vida religiosa, cuidado, se pueden aburrir. Quizás al principio se sienten seguros, pero pueden llegar a un punto que se aburren y se enferman, porque quizás llegan a pensar, yo quiero confrontar algo real, algo auténtico, lo quiero practicar. Es lo que me sucedió a mí. Yo crecí en un hogar muy religioso. Cuando yo era un joven, algo me explicó a escribir y cómo proyectar poderes mágicos. Y descubrí que eso es real. Sí, trabaja. Puedes experimentar lo poderoso. Así que cuando muchos hijos religiosos confrontan este poder, se sienten impresionados. Yo recuerdo llegar a un punto que pensé de esta manera: bueno, si yo sé que estoy en una forma equivocada al lado maligno, ¿qué tanto poder puede haber al lado correcto estando con Dios? Pero estos hijos de Siva no llegaron a comprender. Continuaron con su superstición. Usaron el nombre de Jesús como una actividad sobrenatural, porque citaban a un Jesús que no conocían y citaban a un predicador a cual no soportaban económicamente. Usar el nombre de Jesús lo usaban como un encanto, porque veían que había resultado. Eso no es diferencia a lo que muchas gentes de nuestros días que llevan en su cuello una cruz. Es un símbolo hermoso. Ellos creen, si acaso hay un Dios, así que debo de agradarle llevando la cruz colgada de mi cuello. Yo he oído que me lo han dicho, eso es superstición. Y cuando tengo la oportunidad, les pregunto: hey, ¿tú amas a Jesús? Dicen: ¿por qué me preguntas eso? Oye, llevas una cruz en tu pecho. Pero nosotros sabemos que llevan esa cruz como superstición. Estos dos puntos que encontramos aquí, actividad sobrenatural y autoridad superficial, esto nos trae a dos puntos que quiero que ustedes entiendan. Punto número uno: tienes un enemigo real. Estás en batalla con tu enemigo demoníaco. Número dos: tu enemigo es poderoso. Tú, como cristiano, tienes mucho más poder de tu supervisor, que es el Espíritu Santo, porque la Escritura dice: mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Punto número tres: Dios no tiene sobrinos o sobrinas o simplemente familiares. Dios tiene solamente hijos, porque dice la Escritura: todo el que lo conoció y lo recibe, a ellos les dio el derecho de ser y llamarse hijos de Dios, llamarse y ser hijos de Dios. Dios no tiene nietos ni bisnietos. No puede decir: sí, yo creo en el Dios que mi mamá cree, o mi abuelita, o el Dios que mi papá me dijo que siguiera. Tú tienes que tener una relación con Dios. Punto número cuatro: Dios tiene una obra que quiere hacer en ti. Así como leemos que Dios hizo milagros extraordinarios por Pablo, Dios quiere hacer una obra única en ti. Para que tú puedas lograrlo, tienes y necesitas el poder de Dios. Una cosa más frustrante que hay en el mundo es tratar de vivir la vida cristiana con tu propia fuerza. No solamente es duro, sino que es imposible. Pero si conoces el poder del Espíritu Santo, entras en un ambiente totalmente diferente. Hace como algunos años, en el desfile en Pasadena, el desfile de las rosas, venía un carro alegórico que se le acabó el combustible. Cuando abrieron el tanque, se dieron cuenta que no había gasolina. Este carro alegórico que se le acabó el gas, naturalmente que todos los demás carros alegóricos tuvieron que detenerse. Pero la sorpresa que nos llevamos, que ese carro alegórico era el que representaba la compañía de Standard Oil. He aquí, este carro alegórico representa la compañía que tiene reservas y reservas de gas y aceite, y se le acabó el combustible. He aquí nosotros, hijos de Dios, que tenemos todo el poder que da Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, porque Dios quiere obrar en una forma soberana para que tú te llenes de poder y tengas suficiente combustible para continuar. Por eso es que Pablo dice, sed llenos del Espíritu Santo. Así que debemos de aceptar la obra de Dios con el poder del Espíritu Santo. Así sea. Así que esto nos debe de deleitar. Oremos, Padre Santo, nos deleitamos en tu presencia, oyendo tu palabra, viendo tu obra en nuestras vidas, porque experimentamos y sabemos que es tu poder, Padre Santo. Nos envolvemos en muchos proyectos y hay veces que hasta nos sentimos cansados, quizás porque a lo mejor no son tus obras. O tratamos de hacer estas obras con nuestro propio poder, sin llamar al Espíritu Santo. Sabemos que el demonio, Satanás, es nuestro enemigo. Pero también sabemos, Padre Santo, que tú eres todo poder y tenemos que aceptarte seriamente. Padre, yo te pido que todos estemos practicando, confiando en tu poder. Padre Santo, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén.